Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de septiembre de 2006. El tema que abordaremos el día de hoy es la competencia intercapitalista en alta tecnología. Para ello contamos con la valiosísima presencia de dos expertos en el tema, como son el doctor John Saxe Fernández y el maestro Giancarlo Delgado Ramos. Bienvenidos al programa, John, Giancarlo.
Buenos días, muchas gracias.
John, para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, si así lo solicitan obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. John Saxe Fernández es catedrático de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Coordina el programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Es Premio Universidad 2000 e Investigador Nacional Nivel 3 de CONACYT. Es articulista de La Jornada. Sus trabajos han sido publicados en revistas profesionales de México, América Latina, Canadá, Europa y Estados Unidos. Entre sus libros más recientes, Proyecciones Hemisféricas de la Pax Americana, de la Seguridad Nacional, Petróleo y Estrategia, y más recientemente, el Mundo Actual con Pablo González Casanova, Globalización, Imperialismo y Clase Social, con James Petras, La Compraventa de México y el Imperialismo Económico en México. Me muestra el más reciente, que se llama Terror e Imperio, la hegemonía política y económica de Estados Unidos. No se lo pierdan. Bien, por otra parte tenemos al joven y talentoso Giancarlo Delgado Ramos. Él es candidato a doctor bajo el auspicio de CONACYT en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene maestría en Economía Ecológica y Gestión Ambiental por la misma universidad. Y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Él es miembro del programa del Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Su más reciente libro, Agua, Usos y Abusos, pues no es el más reciente, uno de los más recientes, es Usos y Abusos de la Hidroelectricidad en Mesoamérica, publicado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM en 2006. Y es colaborador del libro Nanotecnologías Disruptivas, coordinado por Guillermo Folladori y Noela Invernisi, editado por Miguel Ángel Porrúa en este mismo año también. Bueno, pues esta es la presentación de nuestros dos super especialistas en el tema. Y en primer lugar, yo pediría, John, háblanos en primer término el papel que juegan las industrias de la alta tecnología en la competencia intercapitalista.
Sí.
Y digamos el recrudecimiento en Estados Unidos del nacionalismo económico, cuyos efectos quiero que también nos los expliques y llevemos, digamos, este impacto hasta lo que sucede en países como México.
Bueno, muy brevemente, sí. Este es un fenómeno que está muy vinculado con todo lo que va aconteciendo en la economía y en la política mundial después de la Segunda Guerra Mundial. No olvidar que los Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial con supremacía en todo, literalmente, bancaria, en el aparato industrial, en todo. Pero ya para mediados de los 60 y principios de los 70 empiezan a haber manifestaciones de crisis. Muchos economistas que han estado aquí contigo de distintos lugares del mundo han identificado este proceso más o menos allá por los principios de las décadas de los 70, han denominado esto una crisis de acumulación grave, que hasta nuestros días y todas las medidas que se han adoptado pues no han solucionado la problemática. Algunos mencionaban, recuerdo en algunos otros programas, Angus Madison, como él medía la caída de la tasa de ganancias de manera sistemática. Uh-huh. Y efectivamente algunos autores vinculan esto con el hecho de un resurgimiento europeo y luego en Asia. Lo teníamos primero en Japón, luego teníamos en Corea del Sur y luego con China.
Sí.
Un resurgimiento, y es un resurgimiento también del aparato industrial. Entonces, paralelamente con el hecho de que van surgiendo firmas de origen que no es estadounidense, europeo o asiático, se va manifestando en Estados Unidos una serie de inconformidades para aumentar. Siempre ha sido muy proteccionista Estados Unidos, históricamente desde sus orígenes es una nación proteccionista,
sigue siendo
la propuesta de Hamilton. Y entonces en el área de alta tecnología precisamente es donde se da este fenómeno con mayor hincapié. Hay un senador en Estados Unidos que se llama James Exxon, que no tiene nada que ver con la empresa Exxon, se escribe E-X-O-N, y Florio es otro senador, que de manera muy particular vinculan el poderío de los Estados Unidos con el dominio, con la supremacía en el área de alta tecnología.
Sí.
Y por ahí, en alguno de sus pronunciamientos, tengo por ahí una cita de él, que en el que él dice, y textualmente lo voy a citar, dice él: llegamos a ser una verdadera gran nación y una potencia mundial en el siglo XX, porque siempre estuvimos en la frontera de los conocimientos tecnológicos. El gran interrogante es dónde vamos a estar como nación en el siglo XXI. Es decir, ese es el interrogante central que ellos están planteando. Y entonces, es toda una preocupación sobre el hecho de que efectivamente la posición de Estados Unidos está vinculado con esta supremacía, y con el hecho de que ya habían grandes intereses extranjeros, especialmente para empezar británicos, pero luego europeos y de continentales y asiáticos, que empezaban ya a adquirir empresas, y en el proceso de adquirir empresas estadounidenses, adquirir patentes, porque cuando uno compra una empresa, pues compra todo lo que tiene la empresa, y parte de lo que tiene la empresa es la patente.
Sí, sí.
Entonces, una de las operaciones, y esto ya se venía dando en los 70, pero por allá en el 86, cuando estaba Reagan en el poder, una empresa, un consorcio británico, hace la oferta para comprar B.F. Goodrich, que es, digamos, la principal llantera de los Estados Unidos. Y eso fue, como si dijéramos, el punto que llevó al senador Exxon y a hacer estos pronunciamientos y decir la necesidad de que el gobierno haga algo para proteger a los Estados Unidos de estas incursiones extranjeras, en este caso inglesas,
sí,
en estas áreas, porque B.F. Goodrich no era simplemente una llantera. B.F. Goodrich es una de las principales contratistas militares en ciertas áreas de alta tecnología.
Sí.
Y consecuentemente, al ser B.F. Goodrich una de esas empresas que estaban vinculadas con alta tecnología, que tenía que ver con semiconductores y otros elementos importantes, por ejemplo, los sistemas de radar de los cohetes, era de B.F. Goodrich, una cantidad grande, y detrás de eso hay una cantidad de conocimiento patentado. Cuando una firma británica llega a hacer la compra, pues ellos están sintiendo, nos están arrebatando el control de la alta tecnología. Y entonces él le dice a Reagan: oiga, usted haga algo. Y entonces Reagan contesta: yo no puedo hacer nada, porque para hacer algo, es decir, para evitar esto, para declarar que esto es un asunto de seguridad nacional, tengo que declarar un estado de excepción, y no tengo yo autoridad para hacer eso. Entonces, señor senador Exxon y el señor Florio, a lo largo de estos dos años, entre el 86 y el 88, proponen una enmienda al acta de inversión, el manejo a la ley sobre inversiones, para poner una enmienda en la cual se le daba al presidente la autoridad para evitar cualquier tipo de compra de inversión extranjera directa o cualquier tipo de fusión de empresa que pusiera en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, un concepto que se quedaba lo más abstracto posible, sin necesidad de declarar un estado de conmoción interna. Y entonces, ahí es donde un amigo nuestro que vino aquí por esas épocas a un seminario sobre asuntos del tercer mundo, Marcos Raskin, le pedimos una definición de seguridad nacional, y la definición así vaga, y decía, la seguridad nacional son los negocios son la seguridad nacional. Entonces, a partir de ese elemento catalítico, pero no es el único, hay una cantidad, después podemos ver a lo largo de nuestra conversación otros ejemplos, en el área de alta tecnología, donde se va dando esta conflictividad intercapitalista y este recrudecimiento de lo que ha sido muy sistemático en Estados Unidos, que es el nacionalismo económico. Ellos hablan mucho de globalización económica, pero eso es para los otros.
Exacto.
Ellos practican el nacionalismo económico.
Y el proteccionismo.
Claro.
Hacia afuera, su globalización, su apertura, su privatización, su liberalismo, liberalización, y etcétera. Sí, efectivamente. Esto, John, por supuesto, tiene mucho interés conocerlo, porque de esta manera entendemos qué sucede en un país como el nuestro. Como el nuestro, hay otros que están sufriendo el impacto justamente de esta forma de proteger su inversión, y hacen justamente que se desregule la ley de inversiones al interior de los países donde quieren penetrar, y modifican, por supuesto, las leyes de inversión extranjera. En este país sucedió desde la época del presidente Zedillo, en los 90, ¿no?
Sí. Hay una estructura muy conocida en los países del norte, en los países metropolitanos, en los que se ha identificado que para que este sistema de innovación científico-tecnológica realmente funcione, en el sentido de que tenga repercusiones económicas, que tenga encadenamientos económicos hacia atrás, hacia adelante, bueno, es necesario una gran sinergia y vinculación entre el gobierno, los centros de producción de conocimiento, que son las universidades, pero también no solamente públicas, sino también privadas, y están las multinacionales, sus laboratorios de investigación, incluyendo en el caso del gobierno también los militares. Entonces, en esta sinergia, en este triángulo entre, digamos, el gobierno en su parte civil y militar, la multinacional y los centros de producción de conocimiento, tiene que haber constantemente una vinculación y sinergia operativa. En Estados Unidos, precisamente cuando en los 80s, hace rato John mencionaba precisamente cómo Estados Unidos empieza a trabajar su proteccionismo ante una crisis inicial en su matriz industrial por un sobrefinanciamiento de la economía de guerra en el área de científico-tecnológica. John podrá tratar más esto, esta ocasión puntual, pero bueno, en 1980 se pronuncia la ley Bayh-Dole, que es la ley que estimula toda la transferencia tecnológica, y a partir de ahí, bueno, se le hace una reforma en 1986 que ajusta esta ley para cada transferencia tecnológica, pero con ciertas restricciones, de tal modo que se pueda garantizar el control del desarrollo científico-tecnológico estratégico en manos de multinacionales extranjeras, y en el caso de investigación militar delicada, que quedara en control exclusivo del Pentágono, por ejemplo, a través de que se realicen este tipo de investigaciones en sus instalaciones, ¿no? Y luego de ahí se viene toda una serie de legislaciones, como los acuerdos CRADAS, que son los acuerdos de cooperación para el desarrollo y la investigación, entre otras leyes más, como la Ley de Innovación de Pequeños Negocios en el 82, la Ley Nacional de Cooperación e Investigación en el 84, y bueno, de las últimas es la Ley de Comercialización de Transferencia Tecnológica del 2000. Entonces, este contexto no se encuentra presente de este mismo modo en los países del sur. En el caso de América Latina, vemos que uno de los tres polos es o es inexistente o es débil, o están haciendo además una política totalmente al revés que no fomenta en ningún momento la sinergia ni la vinculación en estos polos. Por ejemplo, el Estado Nacional mexicano a veces prefiere ir a comprar los satélites a una empresa americana que desarrollar los propios satélites en el país. Esto es un ejemplo, aparte de que se privatiza el espacio satelital y se entrega como parte del Telecán a Estados Unidos. Bueno, a este tipo de debilidades en los actores es lo que se caracteriza lo que yo denomino el sistema científico-tecnológico y no realmente una red industrial científico-tecnológica, que es la que funciona en sinergia, como lo explicaba.
Y en relación con eso, yo recuerdo por aquí que tanto en el caso de ferrocarriles como en telecomunicaciones se hace cambio, sí, al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, sí, que definía esas operaciones como estratégicas, ferrocarriles y telecomunicaciones, sacándolas de esa clasificación. Y la idea central pues era la privatización. Y esto que dice Jan a mí me llama mucho la atención, porque yo lo viví así, tuve una experiencia a principios precisamente de este periodo en que los Estados Unidos ya entre el 88, cuando entra en vigor la Exxon Florio, la ley esta, y el 91 que el Departamento de Comercio está diciendo, estamos perdiendo el control de estas áreas importantes de tecnología de punta. Hice un viaje yo, invitado por el Instituto de Estudios de Desarme de las Naciones Unidas a Sao Paulo, y entonces de ahí nos llevaron a todos los delegados a ver Embraer, la parte aeroespacial de Embraer. Y entonces fue la empresa aeroespacial de brasileña de aviación. Y entonces nos llevaron, eran unos edificios inmensos montados sobre unos grandes resortes para que no se movieran. Y yo veía desfilar a que 100, 200 estudiantes de la Facultad de Ingeniería, de Física, de la Universidad de Sao Paulo, de distintas universidades, preparando los aparatos que iban a colocar en los satélites de telecomunicaciones que iban a lanzar con cohetes franceses, cohetes chinos y cohetes de la NASA. Estaban absorbiendo la tecnología los brasileños y estaban preparando cuadros. Yo decía, qué cosa maravillosa, que contrastaba profundamente con la situación que teníamos aquí en México. Aquí en México lo que tenemos es una enorme oficina para un funcionario que firma con una gran libreta de cheques y todo muy alfombrado, muy elegante, y él lo que hacía era, le firmaba a la NASA el cheque y la NASA se encargaba de todo, de lanzar los satélites y todo. Sí, no había una política, que es lo que está planteando Jan, de absorción de esa tecnología, que es lo que están haciendo en estos momentos los coreanos, sí, del sur, los chinos, todo el mundo que tenga un poco. Entonces, el hecho es que ya para el 90, el Departamento de Comercio de Estados Unidos advertía, estamos perdiendo la posición dominante ante Japón en 9 de las 12 principales áreas de alta tecnología. En ese momento no se estaba incluyendo a la nanotecnología. Y entonces decía que en ese, es un informe del 90, que Estados Unidos se mantenía la cabeza en el área de inteligencia artificial, en el área de manufactura de sistemas flexibles de computación integrada y de tecnología de sensores, pero que estaba quedándose rezagado ya en la producción de materiales avanzados, en semiconductores avanzados, en biotecnología, en tecnología digital, en almacenamiento de alta tecnología, en lo que llaman computación de alta, high performance, de alto nivel, instrumentos médicos y de diagnosis, y optoelectrónica y superconductores. Todo eso te lo plantea el comercio de los Estados Unidos, para que entonces se empiecen a adoptar una serie de medidas para detener eso. Y al mismo tiempo, otra ley, es decir, mientras aquí Salinas de Gortari está desmantelando en una forma totalmente irresponsable y torpe tu regulatorio que tenía inversión extranjera, allá manejando mayores tecnologías, decían ellos, decía, porque al comprar una parte fundamental de la propiedad de la empresa es el conocimiento, el patentado, claro, que maneja la empresa. Exactamente cuáles son los intereses X.
Con nombre y apellido.
Con nombre y apellido. Estamos haciendo era colonia. Es que México nos desayó televisión, así de saturación. Le decía que nos estamos globalizando con él. Nos estaba globalizando el TLC. Sí. La palabra es nos estaba imperializando el TLC, sujetándonos el TLC y desmantelando críticamente toda la estructura normativa.
Cierto.
Una...
Giancarlo, te ruego, por favor, vamos a un pequeño corte y volvemos. Ahorita reorganizamos todo.
Está escuchando Momento Económico. El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2006.
Quinto Seminario de Política Fiscal y Financiera se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2006.
Seminario Taller de Economía Industrial tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre de 2006.
26º Seminario de Economía Agrícola se realizará del 4 al 6 de octubre de 2006.
Seminario Internacional Multidisciplinario, Teoría y Métodos en el Análisis Territorial Contemporáneo, en el marco del 16º Seminario de Economía Urbana y Regional, a realizarse del 18 al 20 de octubre de 2006.
Estas actividades se llevarán a cabo en las salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes en los teléfonos 56-23-0093-99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iis.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
De nuevo con ustedes en este importantísimo tema que tanto John Saxe como Giancarlo son de veras campeones en este momento respecto a cómo abordar desde nuestros ámbitos, que son muy pobres, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos esperar de ello? Giancarlo, hay una parte que ibas a abordar, perdón, sí, cuando te interrumpí. Era con respecto a este contexto que tú quieres plantear sobre el temor de Estados Unidos ante la competitividad que estaban logrando, ante la competencia que podían representar otras grandes naciones ya en la etapa de los 70, 80.
Sí, por favor. Bueno, hay que matizar en el sentido, sí, de que Estados Unidos nunca perdió la competitividad tecnológica, de innovación tecnológica en el ámbito militar, ese siempre ha sido su fuerte.
Ajá.
Entonces realmente cuando están hablando de los 9 puntos en los que están perdiendo cierta competitividad, en primero no significa que vayan otros países por delante, necesariamente, y en segundo, bueno, que si hay una, en efecto, una disminución de su competitividad que amenaza con, si no se hace algo, de perder esta fortaleza en tales o cuales ámbitos. Uh-huh. Y Estados Unidos, bueno, lo que ha hecho ha sido, en efecto, como señalaba John, una serie de medidas para considerar estos rubros estratégicos precisamente como cuestiones de seguridad nacional. Sí. Este ha sido el discurso que ha manejado y, bueno, que ha llevado a Estados Unidos, por ejemplo, del 91 al 2003, a colocarse, por ejemplo, dando los datos del 91, el gasto en ciencia y tecnología era de 191 mil millones y en el 2003 pasa a 268 mil millones, en comparación con, por ejemplo, el conjunto de los países europeos, que pasa de 145 mil, o sea, había una diferencia de poco más de 50 mil millones en el 91 entre Estados Unidos y Europa, y ahora está en 188 de cara a 268 mil. O sea, estamos hablando de una diferencia mucho mayor. Uh-huh. En cuanto a investigación, en gasto. Y Japón realmente se lanzó toda una gran campaña dentro de Estados Unidos, que Japón se estaba volviendo el país de tecnología de punta, que uh-huh. Estados Unidos iba a perder toda competitividad contra Japón, y Japón en ese momento, en el 91, tenía 81 mil millones de dólares de cara a 191 mil. Y en 2003 la tendencia se mantiene, incluso se incrementa, porque queda en 100 mil millones de frente a 268 mil millones de
Estados Unidos.
Esta es la realidad realmente de la fortaleza de cada sistema científico-tecnológico, y que se refleja en porcentajes similares en cuanto a patentes. Por ejemplo, en la Agencia de Patentes de Estados Unidos, Estados Unidos tiene 23% de las patentes, Japón el 15%, Estados Unidos tiene el 52%, la Unión Europea tiene el 23% y Japón el 15%. En el caso de la Agencia Europea, la Unión Europea tiene el 55%, Estados Unidos tiene el 23% y Japón tiene el 5%. Es prácticamente la inversa entre Estados Unidos y Japón, y la Unión Europea. Sí. Y las patentes triadas, digamos, las que están registradas en Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, Estados Unidos se adjudica el 40%, la Unión Europea el 40% y Japón el 10%. Entonces realmente estamos hablando que los fuertes en ciencia y tecnología son Estados Unidos y por debajo la Unión Europea, y Japón ya queda por la mitad de lo que produce la Unión Europea realmente.
Eso es. Bien, aquí en este terreno del incremento de la tecnología y llegar a esto que se llama alta tecnología, y bueno, la competencia intercapitalista, queda claro que sí existe la competencia, pero están todavía muy por arriba Estados Unidos respecto a ello. Aquí hablaron hace un momento, John, de nanotecnología. ¿Qué es y en qué países se ha dado mayor impulso a la llamada nanotecnología?
Bueno, Giancarlo. Aprovechando el libro que comentabas al principio, Nanotecnologías Disruptivas, coordinado por Guillermo Felador y Noel Invernisi, será presentado el próximo lunes en el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades, en la UNAM. Esto es Torre 2 de Humanidades, cuarto piso. Y bueno, aquí en este libro se encuentra una gran discusión sobre precisamente qué es la nanotecnología, qué países están colocando a la vanguardia de esto, y bueno, cuáles son sus implicaciones éticas, sociales y ambientales al respecto. Y bueno, como todo campo novedoso de ciencia y tecnología, pero en particular hay un gran rango de incertidumbre de las implicaciones que puede tener, porque se trata de una tecnología que manipula la materia a escala atómica, que significa, si la biotecnología manipulaba los genes o el ADN, ahora la nanotecnología manipula todo tipo de material, sea biológico o inerte, desde su composición atómica. Entonces, digamos, en principio, y solo en principio, los límites de la nanotecnología no existen, ¿no? Se podría manipular cualquier cosa. Claro está,
no se reglamenta aún, no hay control sobre esto.
Claro está que en principio, ¿no? Hay una gran cantidad de incertidumbre. Hay grandes vacíos de conocimiento en cómo manipular la materia a esta dimensión, y bueno, eso es lo que se viene experimentando en los últimos 20 años. Y destaca mucho, por ejemplo, cómo Estados Unidos manejó el lanzamiento de su Iniciativa Nacional de Nanotecnología, porque precisamente usa el argumento de estamos perdiendo el carro de la nanotecnología. Y entonces decían, había un grupo que asesoraba al presidente, porque la Iniciativa de Nanotecnología en Estados Unidos fue lanzada por el presidente. Y entonces se vende la historia de que el presidente se le ocurrió que la nanotecnología era interesante, era una oportunidad importante para el país, y que había lanzado la iniciativa. El trasfondo de esto es que hubo un grupo que vino trabajando cómo se estaba desarrollando la ingeniería de materiales, sobre todo en el mundo, y vieron que Japón estaba en efecto mucho más adelantado, y que se tenía que hacer algo al respecto. Y entonces conforman esta iniciativa en nanotecnología y se la presentan al presidente. El presidente conforma a su vez un grupo de asesores que incluía a la gente que había hecho este estudio desde el 95 más o menos hasta el 99, que termina el informe. Y bueno, los asesores le dicen al presidente en una carta: los Estados Unidos no pueden enfrentar estar en un segundo lugar en este intento. Se refieren a la nanotecnología. El país que sea líder en el descubrimiento y la implementación de la nanotecnología tendrá una gran ventaja en el escenario económico y militar en las décadas próximas. Y luego, todavía más enérgico, de modo que el presidente avalara esta iniciativa, dicen los asesores: muchos otros países han lanzado iniciativas mayores en esta área, porque los científicos y líderes nacionales han determinado que la nanotecnología tiene el potencial de ser un factor económico mayor en las próximas décadas. Japón y Europa están apoyando un trabajo científico de la misma calidad y amplitud que realizaban Estados Unidos. A diferencia de otras revoluciones tecnológicas de posguerra, Estados Unidos no disfruta de una ventaja temprana en nanotecnología. Sí. Entonces, esto era realmente el trasfondo, y le manejan a lo largo del documento al presidente: si no se hace algo, la seguridad nacional, como están hablando de que hay grandes aplicaciones militares, dicen, corremos el peligro que alguien más desarrolle armas mucho más sofisticadas.
¿Esta sería pues una relación estrecha, dirías tú, entre ciencia y política? ¿Sería el...?
Sí, claro, esta era la función. Uh-huh. Hay un libro fantástico de un investigador americano, bueno, estadounidense, Patrick McGrath, que le hace todo un recuento de la historia de la función que han tenido los científicos, uh-huh, los asesores en ciencia y tecnología, en modelar este rumbo en términos políticos de la ciencia y la tecnología en base a los intereses ya preestablecidos, sobre todo de las multinacionales, ya desde antes de, digamos, a finales del siglo XIX. Estamos hablando que ya llevan 120 años en esta misma dinámica y la siguen manteniendo. Y en el caso de la nanotecnología, lo que vemos es precisamente esto. Estados Unidos habla de que hay otras iniciativas. En el 2000, cuando no había ninguna iniciativa a nivel internacional, la primera iniciativa formal es de Estados Unidos, aunque ya había en efecto gastos al respecto, pero la primera formal de Estados Unidos. Le sigue Japón y le sigue la Unión Europea, que realmente la Unión Europea trabaja junto con Estados Unidos su propia iniciativa a partir del 2002. Y bueno, lo que tenemos es una gran cantidad de multinacionales. Si uno revisa los datos de quién es quién, digamos, en la nanotecnología, Estados Unidos se va a la cabeza dramáticamente. La Unión Europea dice, difícilmente podremos alcanzar a Estados Unidos en los próximos 10 a 15 años. Japón tiene el gasto más espectacular en nanotecnología, aunque con respecto a Estados Unidos es una variación mínima. Pero se ha enfocado a unas áreas muy particulares, sobre todo los electrónicos, nanoelectrónicos, además de que ellos consideran todos los microelectrónicos como parte de la nanotecnología y ciertas aplicaciones de biotecnología. Estados Unidos no. Uh-huh. Estados Unidos no cuenta los microelectrónicos. Si consideramos este factor, significa que Estados Unidos tiene un gasto mucho mayor que el de Japón. Ahora, estamos hablando solo de un rubro en el que, en términos concretos de multinacionales, uh-huh, las principales multinacionales que controlan el mercado de la nanotecnología son estadounidenses. Y las pequeñas empresas, digamos las startups, como se les denomina en inglés, el 80% son estadounidenses. Y en las universidades que están desarrollando este tipo de investigación, más de la mitad de las universidades del mundo son estadounidenses.
Bien, esto por supuesto tiene un impacto a nivel global, o sea, toda la sociedad internacional se ve afectada, no solamente, vaya, para competir, pues ya vimos que esto no es competencia para la creación del conocimiento en esto, pero sí en el impacto de su aplicación. Yo leía por ahí en tus propios escritos y de otras personas en el libro de nanotecnología, que por cierto hay 3 ejemplares para nuestros radioescuchas, que dice que la nanotecnología tiene la gran ventaja de ser una aplicación limpia, que aún no hay afectación en el ambiente, que es ecológicamente desarrollable y, bueno, le ponen sus flores. Sin embargo, John, Giancarlo, ¿cuál sería el impacto si tiene que ver con biotecnología? Ya tiene que ver con los seres vivos, incluso su aplicación al ser humano.
Bueno, hay dos cuestiones.
Sí, primero, aquí es sería quizá el...
Hay dos cuestiones. Primero, hay una gran nube sobre la cara verde de la nanotecnología. Uh-huh. Es cierto que hay aplicaciones para desarrollar, por ejemplo, nanoceldas para la captación de energía solar mucho más eficientes, y esto en efecto sería ambientalmente benéfico. Uh-huh. Hay nuevos procedimientos para la producción de hidrógeno a través de estas mismas nanofotoceldas. Uh-huh. Este tipo de cosas, uno si lo ve a primera instancia dice, perfecto. Hay nuevos tratamientos para el agua, por ejemplo, a través de nanomembranas, que tienen la gran o nanoarenas, por ejemplo, para limpiar el agua, que tienen la gran problemática que, y luego que se hace con los residuos. Por ejemplo, uno tiene las arenas o los nanocatalizadores para limpiar el agua, se depositan en el fondo digamos del contenedor donde está el agua, y luego estas arenas hay que hacer algo con ellas. Y entonces están ahora apenas en Francia y en Europa y también en Estados Unidos viendo, por ejemplo, si cuando queman estas arenas hay algún desprendimiento de nanoestructuras que tengan algún impacto cuando se libera al ambiente, por ejemplo. Claro. Ahora, esto es la parte bonita. Uh-huh. La parte más gris de esto es, por ejemplo, la producción de nanotubos. Hay una gran problemática porque no se sabe exactamente cómo se producen, es información de patente, digamos. Pero hubo un investigador inglés que le proporcionaron una muy pequeñita empresa, le proporcionaron los datos de cómo ellos producían los nanotubos de carbono. Y las cifras se usan ácidos, se usa carbono y se usan gases de reacción.
¿Para qué es el nanotubo? Perdón.
El nanotubo es una estructura circular, es como un tubito, sí, que está hecho de puros átomos de carbono, que es altamente resistente y que tiene, se habla mil veces más resistente que el acero, y que tiene grandes propiedades, tanto flexibles como para transmitir electricidad. Entonces, uh-huh, esto se está utilizando ya, por ejemplo, en algunos monitores de pantalla plana, uh-huh, en algunos electrónicos, sobre todo en la industria de la computación. Pero el problema es cómo están produciendo, y ambientalmente, en base a estos datos, estamos hablando que para la producción de un kilo de nanotubos de carbono, que ahí van miles de millones de nanotubos en un kilo, se está haciendo uso de miles de litros de ácidos y de miles de litros de kilos en metro cúbico de gas reactivo, que implica todo un costo ambiental mayor. Entonces, habría que hacer los análisis de realmente cómo se están produciendo, cuántos insumos se están consumiendo y cuál es su impacto ambiental para poder determinar puntualmente si esta carabina de la nanotecnología es real o no. Uh-huh. Y luego, suponiendo que esto fuera en el medio ambiente, ¿cuál es su impacto a la salud? ¿Cuál es su impacto a otros tipos de vida? Y realmente la discusión y el debate internacional es tan intensa que nos dicen que sí tiene impacto. Estoy hablando de científicos, no, claro, no de otras referencias, y los propios científicos dicen no sabemos, o sí tienen. Por ejemplo, se habla de que los pescados en el cerebro acumulan los nanotubos de carbono, ya están los experimentos realizados. Se habla que, por ejemplo, las nanopartículas podrían atravesar la placenta de la mujer embarazada, porque esto ya sucede con experimentos de ratas. Entonces está esto, que ya hay muestras de que sí puede pasar algo, y hay otros estudios que dicen no pasa nada. Entonces,
está el debate ahí. Muy bien, vamos a un breve puente informativo musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer sus títulos más recientes. Apuntes sobre industrialización y sector externo en América Latina. El caso de México. Autor Bernardo Olmedo Carranza. Estudios urbanos contemporáneos. Coordinador Alejandro Méndez Rodríguez. Homenaje a Ifigenia Martínez. Coordinadores Eugenia Correa, Alicia Girón, Armando Labra y Patricia Rodríguez. La competencia entre México y China. La disputa por el mercado de Estados Unidos. Autor Omar Neme Castillo. Los espacios de reserva en la expansión global del capital. El sur-sureste mexicano de cara al plan Puebla-Panamá. Coordinadores Felipe Torres y José Gasca. Thank you.
Teléfono en cabina 55 36 89 89.
Estamos de nuevo con ustedes. John, hay varias preguntas interesantes, siento yo, para ustedes, pero ante todas cosas, quedas con un pendiente respecto a lo que estaba diciendo también Giancarlo.
Sí.
¿Sería la nanotecnología en lo militar, en el campo militar?
Bueno, sería más bien el problema de la alta tecnología.
De la alta tecnología.
Es decir, hay una hipótesis que se puede establecer de la intensidad de la confrontación intercapitalista con alta tecnología, y la propuesta sería: hay una mayor acción del Estado de defensa de sus campeones nacionales cuando se trata de un área que tiene eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante profundos, es decir, cuando hay una cantidad muy grande de otras industrias involucradas, cuando hay una cantidad muy grande de generación de empleos de por medio, de tal manera que ahí vemos que entre Airbus y Boeing pues se dan de golpetazos y se pelean por el mercado mundial aeroespacial, sobre todo en el área de la aviación comercial, pues porque si nosotros tomamos un jet, digamos, de pasajeros, vamos a encontrar que son millones de piezas que están involucradas en la construcción de un avión, y por lo menos 30 o más de 30 sectores de la economía están involucrados, desde el sector de minería, todo, es decir, una cantidad, y tiene efectos inmensos en el empleo. Entonces ahí sí hay una confrontación. En el área de semiconductores parece que no fue tanta la confrontación. Entonces algunos autores proponen esto, es decir, que a mayor impacto económico, sobre todo político interno, porque si no está generando empleos, los costos políticos son muy
altos, claro.
Entonces mayor probabilidad que el Estado entre, por ejemplo, a hacer una aplicación de instrumentos de espionaje industrial como Echelon, que generalmente fue dirigido contra Airbus, o gran parte, contra ciertas empresas continentales europeas, porque no se olvida que Echelon tenía a Estados Unidos, Inglaterra y algunas ex colonias británicas como parte de los beneficiarios del programa de espionaje industrial, y que apenas llega Clinton, una de las manifestaciones del nacionalismo económico de los Estados Unidos es precisamente Echelon. O sea, se intensifica, y entonces Clinton lo que dice al director de la CIA, le dice: usted ya deja de hacer espionaje anticomunista, porque ya el comunismo pasó, ahora lo que viene es el espionaje comercial y el espionaje industrial. Y esa era la instrucción que daba el ejecutivo estadounidense a sus servicios, y es cuando tenemos la cuestión de Echelon. Entonces ahora, en relación con la cuestión militar, pues hay que tener presente que en los Estados Unidos todas las grandes firmas de los Estados Unidos son contratistas militares, tienen una división civil y una división militar. Estamos hablando de la misma Goodyear, pues ya me sé, no solo hace las llantas, claro, sino que también hace la cuestión de los cohetes, hace una cantidad de otros trabajos para el Departamento de Defensa. Entonces cuando falla una parte, por ejemplo en alguna empresa no les está yendo muy bien, hay el rescate de la empresa, lo que realmente es un rescate. Por ejemplo, ahorita con Boeing, pues es un rescate, hay un rescate de como de 32 mil millones de dólares planteado por el secretario de Defensa para que se usen jets de Boeing para el transporte de combustible, y es absolutamente un sobrecosto brutal, pero es para sacar a Boeing en su competencia y apoyarla, impulsarla en su competencia con Airbus. Entonces tenemos 37 mil empresas que son contratistas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y entre 100 mil o más y 150 mil subcontratistas. Entonces penetra toda la estructura industrial de los Estados Unidos. Digamos el 80% del gasto militar es para contratos con las empresas, es para el subsidio de sus empresas, es decir, es Estado a lo bestia lo que hay en Estados Unidos. Y aquí nosotros nos vienen dando todas estas,
en Europa también,
bueno, ya se va dando en Europa. Y ahora, en relación ¿Cómo la situación de la pregunta era sobre la situación de México tecnológicamente en el hemisferio norte?
Espérate, ya te me estás adelantando. Permíteme, yo les agradezco las llamadas a Leticia Menes Nava, a Jesús Ríos, a Agustín Narváez González, a Gilberto Andrés Zamuano Rojas, a Ángel Hernández, a Ángel Germán, a Guillermo Reyes, a Salvador Ñañez Gutiérrez, a Lucía Santos, a Esmeralda Arismendi. Todos ellos los felicitan el programa, muchísimas gracias. Y pero hay esta pregunta directamente que estarás precisamente abordando, que contesta lo que pedía Jesús Ríos, que qué papel juega el espionaje, en el nuevo espionaje industrial y la competencia intercapitalista, la red Echelon.
Había una sobre la competitividad, la cuestión tecnológica en América del Norte, el papel de México.
Exactamente, Leticia Menes dice, ¿cuál es el lugar en que queda tecnológicamente México en la unificación de la visión hemisférica norte?
Bueno, aquí Jan y yo hemos hecho algunos trabajos sobre algunos de los actores que están involucrados y responsables del gran rezago que hay en el país, como el Banco Mundial, en las políticas, por ejemplo, de esto, porque ellos meten sus bancos y sus instrumentos a regular esto. Pero aquí hay tengo una serie de fuentes aquí interesantes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y efectivamente ahí nos encontramos que en el año 2005 los Estados Unidos presenta 45.111 solicitudes de patentes. Y inmediatamente le sigue Japón con 25.000 y Alemania con 15.000. Es muy interesante ver entre el año 2000 y el 2005 cómo va creciendo la situación. Por ejemplo, la cantidad de patentes que va pidiendo los Estados Unidos parte de una base en el 2000 de 38.000 y ahora llega al 2005 a 45.000, es decir, un aumento del 3.8%. Pero si vamos al caso de Japón, pasa de 9.567 solicitudes a 25.000, es decir, un aumento del 24.3%. En el caso más espectacular es el de China. En el año 2000 China presenta 784 solicitudes de patentes a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y para el 2005 presenta 2.452, es decir, un aumento del 43.7%. Sí, hay un aceleramiento. Ahora, lo que nos encontramos en el caso del panorama, esto es lo que nos encontramos en el panorama mundial. Cuando nos vamos a las solicitudes de patentes por parte, digamos, de América Latina, nos encontramos que es encabezado por Brasil con 221, es decir, ya estás en otro rango. 221 es el máximo de América Latina, pasa de 95 en 1997 a 221 en 2005. Y México, que pasa de 47 a 104. Uh-huh. Es decir, realmente es escaso, realmente es pobre, realmente. Y de esos, quién sabe que en total para la región hay una regresión. En el año 2003 la región estaba pidiendo 529, este año que acaba de pasar 403. Sí, va para atrás como el cangrejo la cosa. Uh-huh. Es decir, hay algo en la política que vincula la acción del Estado con los institutos de investigación, con las universidades, etcétera, que no está funcionando. Y no está funcionando,
no existe la
por eso, porque no se supone que estas economías hagan eso.
Así.
Yo recuerdo recientemente una discusión que tuvimos en un seminario que Jan y yo impartimos en ciencia política, que nos recordaron que en el caso de Cuba, por ejemplo, la Comisión Bush sobre Cuba, que es cómo es que Cuba va a ser después de la revolución, ¿no? Uh-huh. Estaban diciendo, no, un país como Cuba, ¿para qué necesita laboratorios de alta tecnología en biotecnología? Eso no corresponde a ese tipo de países. Consecuentemente hay que desmantelarlo, ¿no es cierto?
Uh-huh. Ah, sí.
Y la cosa en nanotecnología es similar.
Igual,
los datos son similares. Por ejemplo, igual en patentes, en el caso de la agencia de Estados Unidos, de patentes, Estados Unidos tenía el 46% de patentes nanotecnológicas, Japón el 27% y la Unión Europea el 20%. Y en el caso de la agencia europea, Europa tenía el 42%, Japón el 21% y Estados Unidos el 26%. Y esto es en el periodo de 92 a 2001. En el caso de América Latina, bueno, para empezar, ni siquiera hay la tecnología de punta, la infraestructura de punta para poder realizar la investigación en la tecnología de punta. Me refiero particularmente a las instalaciones de ciclotrón, de luz de sincrotrón. Estas instalaciones no existen en América Latina. El único centro que existe es en Brasil, en Campinas, Brasil, y es el único país que eventualmente podría desarrollar algo de cola en nanotecnología, aunque se habla de que en efecto en América Latina se está produciendo nanotecnología en México, en Argentina y en Brasil, pero cuando uno revisa las particularidades del asunto, o son investigaciones en colaboración, el caso en México y Argentina, sobre todo en México, es muy particular. Toda la colaboración fuerte, no todas las investigaciones en nanotecnología, pero sí la investigación fuerte, se está haciendo a través de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, en la que está metida la Universidad de Texas y el Pentágono, y los laboratorios Sandia. Entonces, por ahí vamos, ¿no?
Y el conocer, como maquilador.
Y el conocer acaba de recibir un regalo de Motorola, de una supercomputadora que luego canjeó por otra más moderna, que pusieron en San Luis Potosí para iniciar el primer centro de nanotecnología en México, que está financiado por estas empresas.
Bueno, eso da respuesta a varias preguntas que han hecho los radioescuchas respecto a, bueno, a las posibilidades de desarrollo tecnológico, o al menos de consumir algo del desarrollo tecnológico que se está creando a nivel mundial, de alta tecnología, por parte de México, pues...
Se necesitaría tener, mira, por ejemplo, en el caso de algo tan elemental como la automotriz, sí. Se necesitaría tener una clase económica que articulara este tipo de cosas, y lo que tenemos es lo que Gunther Frank claramente llamaba con gran desprecio una lumpenburguesía. Una oligarquía, es decir, son rentistas, son burgueses rentistas.
Estas cuestiones
especuladores. Ahorita ellos lo que les interesa es irse al agua y hacer negocio con el agua, irse al petróleo, irse al gas.
Ay, qué pena. ¿Saben qué terrible que se nos terminó el tiempo? No sin antes darle a la gente nuevamente la fecha de la presentación del libro Nanotecnologías Disruptivas, en donde está nuestro amigo Giancarlo también como coautor de esto. Esto es el lunes en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, que está en el cuarto piso de la Torre de las Humanidades. Los esperamos, agradecemos a John y a Giancarlo su valiosísima presencia y sus, bueno, siempre nos traen luz sobre
muchas
cosas.
Gracias a ti,
muchas gracias. Gracias a nuestro jurado Radio Escuchas por su participación y su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaboradora en la producción Araceli Martínez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les deseo un excelente día y un mejor, mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.